El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sea, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga Radio Libre Social y contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1:00 p.m. por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Buenas tardes, vamos a iniciar con el programa El Camino por La Que Huelga. Estamos aquí en el plantel del Valle, de la UACM, y un compañero integrante del CEL, que es el Consejo Estudiantil de Lucha, nos va a platicar lo que ha pasado recientemente con el conflicto de la UACM.
El conflicto aquí en la UACM, la gota que derramó el vaso fue cuando en la elección de consejeros universitarios la rectora comenzó a meter ahí pues la mano, bajando a 9 compañeros, ahora son 8, y a esos 8 compañeros que bajó pues subió a los que ella tenía, ¿no? Y cuando digo bajó, quiere decir que los quitó, los descalificó, los impugnó y subió a los que quedaron, algunos de tercer lugar, algunos de cuarto lugar, pero que realmente a los que ella puso como consejeros, los que ella validaba, pues realmente eran los que eran afines a sus intereses, ¿no? Entonces lo que realmente nosotros comenzamos a buscar por las vías institucionales primeramente, pues fue que eso no sucediera, ¿no? Puesto que totalmente violentaba los derechos a la elección democrática que se había hecho, ¿no? Para esto, pues todos los compañeros comenzamos a trabajar a través de la vía institucional para buscarle una solución, pero vemos que pues por esa vía no había solución, ¿no? Entonces optamos por una opción política que era pues la toma de las instalaciones, ¿no? La toma de las instalaciones se llevó a cabo en una asamblea, ¿no? Una asamblea de la comunidad guasemita, ¿no? Entonces, en esta asamblea se determinó tomar plantel del Valle junto con rectoría y así hacerle la petición a rectoría, pues que nos diera una solución, ¿no? Puesto que nuestro interés no estaba en perder clases, sino realmente nuestro interés estaba en realmente mejorar a la universidad y que ese proyecto original no se perdiera. Entonces de ahí pues se sigue la problemática, puesto que rectoría no da ninguna solución, ni siquiera da la cara, tan solo se nos comienza a tachar de porros, nos comienza a tachar de intransigentes, cuando en realidad pues optamos por todas las vías posibles y no nos dejó otra opción más que la toma de las instalaciones a través de un método asambleario que fue resolutivo para la toma. Pues mira, este martes pasado se cumplieron 3 semanas, ¿no? Ahora sí que la toma de este plantel, que es plantel del Valle, se hizo el día 28, ¿no? Entonces desde ese día seguimos aquí en la toma, ¿no? Los compañeros pues siguen con el ímpetu realmente de luchar, ¿no? Puesto que es legítima, ¿no? Ahora sí que lo que estamos haciendo y lo que estamos pidiendo, ¿no? Iniciamos el 18 cuando el Consejo Universitario, el tercer Consejo Universitario democráticamente electo, que fue el 18 de septiembre del 2012, ellos ya habían hecho una convocatoria para una mesa de diálogo, ¿no? Entonces en esta convocatoria pues realmente al CEL no estaba invitado, pero los compañeros del Consejo Universitario hacen la invitación al CEL de que el CEL participe en esto, puesto que el CEL es el Consejo Estudiantil de Lucha de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, el Consejo Estudiantil de Lucha lo que hace es pues optar por dialogar, puesto que estamos abiertos al diálogo y realmente nos interesa buscar una solución. Entonces, para esto se cita la mesa de diálogo el martes 18 de septiembre, y en esta mesa de diálogo el moderador era el secretario general, que era Fandiño, ¿no? Estaba una comisión, que era la comisión hasta cierto punto que tenía intereses contrarios, que era opositora a la toma de las instalaciones, y estaban los consejeros que, si bien a su forma institucional ellos no estaban de acuerdo con la toma, pues tampoco no hacen ilegítima nuestras decisiones, ¿no? Entonces, para eso llaman a esta mesa, y en esta mesa pues realmente se ve por la parte contraria que pues están cerrados al diálogo. Lo que quisieron hacer es desgastar y lo siguen haciendo. Lo que hacen es ahora sí que darle vueltas al mismo asunto y no respetar ni siquiera su primer orden del día, puesto que el orden del día era en primera instancia un análisis de las impugnaciones, en segunda instancia era un análisis de la instalación del tercer consejo universitario y en tercera instancia era la apertura de los planteles. Entonces, si no se avanza en A ni en B, no se puede pasar a C. Por lo tanto, ellos ni siquiera quisieron dialogar en A. Ellos ponían condiciones para dialogar en A, puesto que era un diálogo que realmente se vio ahí, que ellos están cerrados al diálogo. El día martes no se concluye nada, tan solo se llegó a un consenso que era, hay un conflicto, ¿no? Entonces, para eso ellos citan el día miércoles a las 3 de la tarde. Nosotros vamos el día miércoles a las 3 de la tarde. Entonces, por ahí en el momento que comenzamos a hacer una manifestación cerca de las 9:20 de la noche, comienza a llegar Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con algunos granaderos, ¿no? Y lo que hacen es totalmente comenzar a reprimirnos. ¿De qué forma? Pues comenzaron a violentarse, pateando a algunos compañeros, golpeándolos, empujándolos y totalmente pues haciendo uso de la violencia, cuando realmente nuestra manifestación era pacífica y estábamos en todo nuestro derecho a la libre manifestación de las ideas. Entonces, se culpa al señor Marcelo Ebrard, puesto que él es el responsable del gobierno del Distrito Federal. Entonces, para esto viene esta represión este día, y citan a... Bueno, y para esto, pues, la parte contraria dice que nosotros lo hicimos con el afán de romper con la mesa, cuando no es así. Realmente lo que nosotros queríamos era que se centraran en los puntos que ellos mismos nos dijeron, ¿no? Nos dijeron, el primer punto, vuelvo a repetir, es las impugnaciones, el segundo punto, la instalación, el tercer punto, apertura de planteles, cuando ellos no están respetando esto. Y lo que nosotros les decíamos con esa, ahora sí que con esa protesta, era, céntrense en los puntos que ustedes mismos dijeron, ¿no? Que íbamos a dialogar. Y pues realmente para eso era, y pues te vuelvo a repetir, vino la represión por parte de Secretaría de Seguridad Pública. Hubo gente golpeada, se levantó una denuncia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también documentó lo que había sucedido, hay fotografías de los compañeros agredidos, también agredieron a una profesora, que bueno, pues realmente no podemos hacer caso omiso al nada humano mes ajeno, ¿no? Por lo tanto, los profesores, al ver que se estaba agrediendo a los estudiantes, optaron por dar la cara, por salvaguardar, ahora sí que a las personas que estaban ahí. Y pues esta profesora también se fue agredida por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Dos compañeros también fueron agredidos, uno más que no interpuso la denuncia, ¿no? Que también fue agredido. Y pues eso más o menos fue lo que pasó ese día. Pasamos al día jueves, y pues jueves 20 de septiembre, y pues sigue siendo lo mismo, le siguen dando largas al asunto, no se puede concretar ni siquiera el punto 1, cuando ya llevamos martes 18, miércoles 19 y jueves 20, y se siguen lo mismo, que tan solo el consenso es, hay un conflicto. ¿Por qué? Pues porque la parte contraria realmente está cerrada al diálogo, y es una función de un doble discurso realmente la que ellos tienen. Decir, estamos abiertos al diálogo, pero en los hechos, en la realidad, no lo están. Realmente nos dicen algo y hacen otra cosa, ¿no? Y el día de hoy, viernes 21 de septiembre, una vez más la mesa de diálogo está puesta. Esperamos el día de hoy realmente esas personas estén abiertas al diálogo, esa comisión esté abierta al diálogo, puesto que lo único que queremos nosotros es darle solución a la problemática, puesto que tampoco a nosotros nos gusta perder clases, pero tampoco no vamos a dejar de defender nuestros derechos por los intereses de unas cuantas personas que quieren realmente arrebatarnos ese proyecto original de la UACM. El día de ayer, jueves 20, más o menos alrededor de las 5:30 de la tarde, nos llega una llamada de compañeros que están en las oficinas de Eugenia, avisándonos que hay un grupo de personas comandadas por una persona de nombre Luis Miguel del Moral, si mal no recuerdo, ¿no? Es una persona de genómicas que comenzó a unificar a un cierto grupo de personas que realmente venían con una actitud violenta, ¿no? Realmente, y que fueron acompañados por la rectora, ¿no? Desde las instalaciones de Eugenia hasta unas callecitas antes de aquí del plantel del Valle, ¿no? Entonces, pues realmente nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que quería la rectora realmente con este grupo, ¿no? ¿Para qué violenta este grupo, ¿no? Y te digo, recibimos la llamada a las 5:30, estas personas arriban aquí más o menos alrededor de las 7:30, 8 de la noche. Llegan entre 60 y 70 personas, de una forma agresiva, comandados por este Miguel Ángel del Moral, ¿no? Entonces, llegan, entregan un documento, y pues nosotros, ahora sí que también les aceptamos que es legítimo su reclamo. Pero así como es legítimo su reclamo, también es legítimo lo que nosotros estamos haciendo. Y la propuesta que le hicimos a los compañeros es realmente ir con rectoría y decirle que realmente se sienten a dialogar y a buscarle una solución a la problemática. Y esa fue la propuesta que le dimos a los compañeros. No pasó de meramente consignas contra consignas, ¿no? No pasó a una agresión física, y eso es muy bueno. Tan solo que tengo el conocimiento de que a un compañero reportero sí se le pegó, por ahí a la hora que iba grabando, cuando estos compañeros iban subiendo a un camión, le comenzaron a pegar a su cámara, lo comenzaron a empujar, le comenzaron a poner pancartas en la cámara, en la cara, y pues creemos que eso no se vale, ¿no? Puesto que ellos están solamente para documentar, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó el día de ayer, jueves 20 de septiembre del 2012, alrededor de las 7:30 de la noche, a las 8 de la noche, más o menos en ese lapsus de tiempo. El Consejo Estudiantil de Lucha, pues obviamente opta por la vía del diálogo. Nosotros realmente queremos darle una solución. La propuesta hacia rectoría es que se abra el diálogo. Esa es la propuesta que tenemos nosotros. Y ahora sí que, pues, el Consejo Estudiantil de Lucha de la UACM sigue analizando, sigue buscando de qué forma darle solución a este conflicto, y el Consejo Estudiantil de Lucha sigue sesionando para buscar una solución viable. Ahorita especularía en una solución que ya haya dado el Consejo, puesto que no ha salido nada.
¿De que los visite?
Pues lo de siempre, más o menos dentro de los movimientos sociales lo que sucede, ¿no? Es que pues pasan personas comunes y corrientes que comienzan a tomar fotografías a las caras de los compañeros. Por ahí también algunos profesores habían documentado personas vestidas de civiles que hostigaban a los compañeros, les decían de cosas. Tan solo lo que buscaban era comenzar a generar un conflicto para tener una legitimidad de que, pues ahora sí que la Secretaría de Seguridad Pública pues ejerciera una represión contra los compañeros. Pero eso es lo que ha sucedido hasta el momento, y pues de ahí en fuera, excepto este plantel, creo que los demás planteles también han tenido represión. Está el ejemplo de Coatepec, está el ejemplo de ahí. El día de ayer nos decían que en el plantel San Lorenzo Texonco, por allá había muchísimas patrullas en conjunto de judiciales, dizque ahí reuniéndose para agarrar a unas personas que estaban ahí haciendo conflictos fuera de la universidad. Pero pues realmente ya sabemos más o menos qué lógica maneja ahora sí que el Estado, ¿no? Entonces, pues realmente hacemos un llamado, ¿no? Al señor Marcelo Ebrard, para que deje de hostigar, para que realmente haga un llamado a esa fuerza de seguridad pública, y que no realmente, si está abierto y dice que existe en el Distrito Federal el respeto a los derechos humanos, pues que realmente se cumpla, porque la libre manifestación de las ideas en la vía pública es un derecho que todos tenemos. Pues sí, Claro, dentro de los planteles se están haciendo, por ejemplo, actividades culturales, por ahí hay un cierto número de bandas que lo que están haciendo es hacer como una caravana por los planteles que han sido tomados por parte de los estudiantes. Entonces por ahí hay varias fechas, todas las fechas comienzan los viernes, y son todos los viernes. El día de hoy están en Centro Histórico, inicia a las 4 de la tarde, la siguiente semana, si mal no me equivoco, pasan a San Lorenzo, Texonco, y así se van por cada uno de los planteles. Hasta ahorita son 4 planteles tomados, ¿no? Y es esta caravana de actos culturales que estamos teniendo, y cada plantel también tiene talleres, tiene declamación poética. Por ejemplo, aquí en el plantel del Valle, los compañeros de creación literaria tienen una subasta de libros, vienen a declamar poesía, etcétera, 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 etcétera. Entonces, se siente cómo sigue viviendo esta universidad, tal vez no de la forma institucional, pero se siguen haciendo talleres que generan una colectividad y una comunidad. Pues simplemente que se informen, ¿no? Que vean cuál es realmente la problemática en la universidad, ¿no? Y que es legítima nuestra lucha, es legítima nuestras peticiones, ¿no? Y que realmente buscamos ese consejo universitario, puesto que fue democráticamente electo, y queremos que se respete el voto de todos los compañeros, y pues que realmente queremos que el consejo universitario vele por lo que era el proyecto original, ¿no? Acompañado, ahora sí que, de toda la comunidad. Y pues simplemente es eso, y esperamos nos apoyen, brinden su solidaridad, ¿no? Y que pues cualquier cosa, estamos aquí en los planteles y pueden pasar a pedir información. Mira, está ubicado en San Lorenzo, número 290, aquí en la colonia del Valle. Este es plantel del Valle, y ahorita pues más bien lo que se necesitan en algunos planteles son víveres, puesto que realmente lo que se ha generado en todo este tiempo pues ha sido un tanto desgaste económico, ¿no? Y pues realmente es difícil, ¿no? Más no imposible seguir con todo esto. Y ahí es donde pedimos la solidaridad por parte de los compañeros, ¿no? Ahorita tenemos varios centros de acopio en Ciudad Universitaria, está en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Políticas, y ahorita se me olvidan algunos otros, en la Facultad de Psicología, ¿no? Y pues ahí, para los que se me olvidan, esperemos y me pueden ayudar en esa memoria, y pues también que los pronuncio. Creo que no, y pues tan solo hacemos un llamado a la siguiente marcha que nosotros convoquemos. Ahorita todavía no hay fecha definida para esta marcha, pero esperamos y en el momento en que la convoquemos, todos los compañeros puedan sumarse y solidarizarse con esta lucha que es legítima.
Esto es El Camino.
A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad, corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al tojo laval. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al tojo laval. Él está contento, hermano, si me dices que tú estás o partido en mil pedazos. Si te vas de la realidad, corazón de la realidad, corazón de la realidad, corazón.
Tus ojos de niño son rebeldía.
los caracoles, del mar de nuestros sueños, madre de los caracoles, del mar de nuestros sueños, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad,
corazón,
de la realidad,
corazón,
de la realidad,
corazón,
de la realidad,
corazón.
Mareña Gusti la Chilua, tiene que no chillan. Un gacho una chiviente quima, mareña gus y la chihuahua. Mareña gus y la chihuahua, chene que nos gana chichuna, un gachuna.
Hola, yo soy Iñaki López, baterista de Rooster. Y pues bueno, yo les quiero decir nada más que Rockdrigo pues ha sido una parte fundamental del rock mexicano, así como hay tantas influencias como el Three Souls in My Mind, como Bandido, como Nasty. Pues hay tenemos el acervo cultural que pues nos han dejado esos rockeros, ¿no? Y obviamente pues están cumpliendo pues ya no sé cuántos años, pero pues ya se están cumpliendo casi ya un aniversario más de la muerte de Rodrigo. Y pues lo único que queremos decirle pues es gracias por habernos dejado este legado del rock and roll, ¿no? Bueno, les vamos a compartir una rola del disco de Urban Historias. Esto es de Rodrigo y se quedan aquí en La Que Huelga, 102.9.
Hoy yo no sé por qué me la sueltas. Si te aviento choros y te doy mil vueltas, hasta soy cuaderno ya de tus papás. Le doy pa' su chela a tu hermano y rapaz. Hoy yo no sé por qué no me las das. Si agarras la onda te alivianas, y si me las sueltas al grito de esas, el viaje muy chido tú te meterás. Te meterás en viaje muy chido, en viaje muy chido. Tú te meterás. Fiestas, te invito a cenar al mejor restaurante, te llevo en mi carro hasta Tizapán.
Hoy yo no sé por qué no te alivianas, te soltan la luz, se me quitan las ganas.
Si yo ya te dije que me iba a casar, con solo tantito nada va a pasar, nada va a pasar. Con solo tantito, con solo tantito, nada va a pasar.
Esto es El Camino.
Represento Una simple asimilación de aquel tiempo y ese espacio. Desde que nació, barrizaron sus entrañas, retacaron su cabeza de patraña. Los pobres que como arañas lo atraparon en su red hecha de maña. Creció creyendo ser normal con los botones precisos. Superando al animal en el cuarto y quinto inciso. Pero un día voló y desde arriba expiró el desorden de todo el barullo esférico. Fue entonces que se sintió como un perro en el periférico. Fue entonces que se sintió como un perro en el periférico. Por creencias de religiones y ciencias, aturdido por el ruido en su interior, bien perdido, lanzando un disco rayado, con volumen muy histérico, sin saber para qué lado.
Rodrigo González es un viejo rock and rollero de 32 años que todavía usa el cabello largo y los pantalones ajustados. Como buen lobo solitario, se nutre de la noche. Bien, pues esta es la definición que da David Ziller a nuestro invitado del día de hoy, Rodrigo González.
Bien, pues estamos ahora en Dos hasta la medianoche de un tremendo lunes. Queremos decir a todos los radioescuchas, fans y demás congéneres que pues el programa hoy no va a contar con un elemento que siempre lo hemos tenido a diario, bueno, más bien en nuestro programa, que es el 65713. Hoy no va a funcionar, está descompuesto nuestro teléfono, lamentablemente.
Y pues si quieren llamar, pues háganlo, nadie les va a contestar.
Exactamente.
Marquen el 65713
y van a ver que
se van a llevar una sorpresa, pero mejor no lo marquen.
No vaya a ser que sí les conteste. Y entonces sí, la volamos. Bien, pues algunas palabras, Rodrigo, Rodrigo González, tan pequeño aquí en Radio Mexiquense, hay un colado también de Tampico, un hincha y también cantante, y en cierto modo cantante urbano, que es Gastón, y hoy tenemos a nuestro invitado muy especial, que nos hizo el gran favor de venir, y estaba yo viendo el currículum de Rodrigo, es impresionante, lástima que no lo tan impresionante es que no lo conocía yo. Algunas palabras, Rodrigo, para aquí los radioescuches de Radio Mexiquense.
¿Biológicas o metafísicas o matemáticas?
Alibitum, alibitum.
Bueno, pues un saludo a toda la gente y el personal que nos está escuchando en este momento tan bonito. Yo me encuentro muy emocionado al saber que hay bastantes trompas de Eustaquio poniendo atención a este programa, en donde voy a tratar de divertirlos un poco con los que tres rolitas urbanas desempacadas directamente, desempolvadas y quitadas del smog de aquí de Chilangolandia. Y pues qué más.
Pues no sé.
Qué bonito. Qué lástima que llegué de noche, porque me estaban diciendo que se ven muy bonitos los maizales desde allá arriba.
No, el espectáculo. Claro, sí. Todo hay que verlo desde la perspectiva de nuestra cancha de fútbol que está aquí al lado. Y ahí todo puedes ver el Nevado de Toluca. ¿Qué más puedes ver? Porque yo nada más veo si el Nevado de Toluca.
Pues acá del otro lado se ve, bueno, aparte de la cabina, ya afuera.
Afuera.
Las instalaciones
de Codajem.
Y más allá, pues los montes. Y más allá, pues. Sí.
Ya empieza el
infinito.
El infinito.
O el infierno. Atravesando aquellas montañas, el infiernito. Bien, pues, ¿qué te parece si nos cantas otra canción, Rodrigo? Y mientras que las cantas, nosotros vamos a leer. Porque no tenemos nada que decir. Entonces necesitamos ver de qué más podemos charlar contigo, ¿no? ¿Qué te parece, Rodrigo?
Y recuerden, hoy no marquen el 6573.
Voy a aventar una Rolux.
Oye, la otra, ¿cuál? ¿Cómo se llamaba? La pieza con la que empezamos el programa.
Ah, es Perro en el Periférico.
Perro en el Periférico.
Sí, imagínate un perro en el periférico, no queriendo salir en medio.
Y yo, fíjate, voy a platicarte la experiencia. Yo me encontré con un perro en el periférico. Lamentablemente, se me cruzó. ¿Y qué crees que pasa? una verdadera mollada.
Pobre perro, ¿no? Pues eso es más o menos una historia de perros en el periférico, ¿no? Es una retoma general de los fenómenos de conciencia. Bueno, digo, según yo, en realidad, ¿no? Una de las confusiones más grandes del ser humano se manifiesta bastante en sus ideologías personales, ¿no? De cada quien. Hace cierto mundo, ¿no? Por todo ese contexto mental, el mundo es una especie de callejón sin salida, ¿no? Hasta ahorita. Bueno, según los datos que estaba computando mi reguladora mental, en realidad puede haber otras alternativas, ¿no?
Claro, bueno, eso sí. Bueno, pues, yo creo que sí nos vamos entonces a la pieza, ¿no? ¿Qué te parece, Ticho? Si nos vamos a otra pieza con Rodrigo, ¿con quién? ¿O de qué?
Ahora, os voy a tocar una piecita. Una historia de amor en el Metro Valderas.
En el Metro Valderas, ¿tú alguna vez te has enamorado de alguna muchacha en el Metro Valderas?
Pues no, bueno, es que hay tantas que uno no sabe.
Yo te voy a platicar una cosa, Rodrigo y Ticho. Una vez, por pedirle la hora a una muchacha en el Metro Valderas, estaba a punto de abrirse, y eso fue cosa curiosa en el Metro Valderas, estaba a punto de abrirse la puerta del andén. Entonces yo me acerqué a una muchacha y le pedí la hora. Entonces ella, mientras que alzó la muñeca, entró su novio, y debes de ver que cabezazo así de tope de carnero me agarró pidiendo la hora. Sí. Yo le dije, oye, pero ¿por qué usted me pega? No sé, no haga olas, y nada más me echó para un lado, me botó para un lado. Y no pude explicarle más nada. Sáquese de aquí.
¿Y supiste bueno, la hora?
No, ni la hora ni nada.
Esta es otra historia. Por lo que veo, tenemos algunas similitudes y analogías en las historias urbanas hasta ahorita, ¿no? Uh-huh. Imagínate una pareja de campesinos o una pareja provinciana que llega de Oaxaca y no conocen absolutamente nadie en la ciudad, ¿no? No tienen ningún punto de referencia porque no conocen tampoco la ciudad. Entonces en el Metro Valderas, en el Metro Valderas, dentro de las muchedumbres que hay ahí, pues uno de los dos se queda afuera, el que sea, ¿no? Uh-huh. Se queda afuera el chavo, ¿no? Y la chava se le va en el metro, entonces este cuate se le forma un trauma por el Metro Valderas. Y esto es la, este es el tema de la sesión del Metro Valderas.
Señor operador, esto es un secuestro, yo manejo el convoy. Mejor haga caso, para ustedes mejor, así es que háganse un lado porque ahí le voy. Hace 4 años que a mi novia perdí, en esas muchedumbres que se forman aquí. La busqué en andenes y en salas de espera, pero ella se perdió en la estación de Valderas. En la estación del Metro Valderas, ahí fue donde yo perdí mi amor. En la estación del Metro Valderas, ahí dejé embarrado mi corazón. No, 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 no. En la estación del Metro Valderas, una ola de gente se la llevó. En la estación del Metro Valderas, doy un balazo, no se ha dado cuenta que estoy muy alterado. Pum pum. Ya lo dijo Freud, no me acuerdo en qué lado, solo es la experiencia que he experimentado. Aunque esta es la ruta que me lleva al trabajo, hoy estoy dispuesto a mandarle al carajo. Llévame hacia Hidalgo o hacia donde quieras, pero no me cruces, no. Por la estación de Valderas, en la estación del Metro Valderas, ahí fue donde yo perdí mi amor. Estación del Metro Valderas, ahí dejé embarrado mi corazón. No, 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 no. En la estación del Metro Valderas, una ola de gente se la llevó. En la estación del Metro Valderas, vida mía, te busqué de convoy en convoy. Vida mía, te busqué de convoy en convoy. Vida mía, te busqué de convoy en convoy.
Bravo, clap, 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 clap. Bravo, bravo.
Gracias.
Excelente, excelente. Un descubrimiento para mí, ¿eh? Yo no lo puedo ni creer, de veras, excelente, excelente canción. ¿Bien?
La del Metro Valderas.
Bueno, bien, ahora no sé qué tan cercana pudiera ser la experiencia de las personas que viven aquí en el Valle de Toluca respecto a este tipo de experiencias urbanas, concretamente...
Bueno, donde haya un pavimento, ¿verdad? Una luz y un callejón oscuro y unos camiones que den un poco de smog, no, no un poco, mucho de smog. Y como dicen algunas veces, no sé si bien o mal, la sordidez de la noche, los taxistas, los policías y las ratas y todo esto.
Los animales y las ratas humanas.
Bueno, eso y todo eso, eso yo creo que es el mundo urbano, ¿no? Y yo creo que sí, bien se pueden referir a experiencias en el Distrito Federal de México, en el Distrito Federal, yo creo que se pueden hablar de ellas en Guadalajara y por qué no aquí también en Toluca, ¿verdad? Más que
claro.
Podemos ver ese corredor, este corredor industrial,
el Lerma.
Enorme corredor industrial y la ciudad misma, ¿no? Con todo ese tipo de... ¿Qué me dice allá la bella Rocío Bolívar? No va a tocar ya, de ahora en adelante, ahora vamos a platicar durante una hora y fracción. ¿Eh? Bien, entonces, yo quería preguntarte una cosa, Rodrigo. ¿Tú ves cómo ves la experiencia a partir de estas dos canciones y las que nos vas a cantar después? ¿Cómo oyes tú, o cómo ves más bien nuestro Distrito Federal, o la, ampliando la pregunta, todo el ambiente urbano?
Tremendo.
Tremendo.
Tremendo, sí. Tremendo. Apocalíptico en un momento dado, ¿no? Bueno, hay zonas que se salvan un poco de la muchedumbre y de la contaminación y de los desperfectos, pero yo creo que es muy conflictiva la Ciudad de México, ¿no? Es conflictivísima. Hay problemas a todos los niveles. Y es por lo mismo, no es una cuestión nada más urbana, sino es toda una cuestión socioeconómica, ¿no? Toda la invasión de la provincia es... Yo creo que básicamente es lo que provoca tanto conflicto en la Ciudad de México, ¿no? Toda esa, ¿cómo se llama? Inmigración provinciana que existe, que hace que los medios que haya no sean suficientes y por lo mismo se desatan una serie de conflictos terribles, ¿no? A todos niveles.
Ya. Ay, no sé si tú has visto esta película, a mí me la han platicado mucho, no la he podido ver, que es esta del Mil Usos.
Mil Usos.
El famoso Mil Usos que llega, que aborda la ciudad, ¿no? Este, lo que tú dices, los migrados, los...
Sí, pues la gente cree que aquí va a poder trabajar y o hacer dinero, ¿no?
Y
pues no.
Pues no.
Pues no, está canijo aquí.
En ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia como músico?
Como músico.
Pues bastante difícil, man. Pues de hecho, yo anduve tocando en las calles un buen rato.
¿Así, materialmente?
Materialmente en las calles, porque por la falta de trabajo, ¿no? Que lo único que yo sé es hacer bien, es tocar, ¿no? O sea, componer. En realidad ese es mi oficio, ¿no? En diferentes sentidos. Y aunque antes trabajaba en grupos comerciales, allá en mi tierra, yo quería venir a tocar aquí a México porque yo quería hacer algo más cultural, ¿no? Dentro de mi producción cancionera, rolera. Pero llegué y me las vi bastante duras, bastante pesadas. Y mucho de lo que anduve cantando en las calles y tocando ahí, pues me fui empapando de la experiencia urbana, ¿no? Porque nada más directo para la experiencia que la calle, man. Pues la calle es un lugar abierto a todas las cosas buenas y malas, ¿entiendes? Te pasan muchísimas cosas. No es lo mismo que estar en algún lugar tranquilo, ¿no? Todo el tiempo.
Cómodamente instalado.
Cómodamente instalado, con todos los benefactores que te brinda la sociedad de consumo.
Ah, sí, la sociedad de consumo. Sí. Pero hay algunos que se les hace muy plácido, ¿no?
Claro, obviamente.
Para los que pueden sobrevivir ganando un poco de dinero, ¿sí? Y tener esos satisfactores.
Sí. Fíjate que una parte fue eso y otra parte fue porque a mí vivencialmente me interesaba también ver qué pasa en las calles, ¿no? ¿Qué sucedía ser un cantante callejero?
Esta etapa de tuya del cantante callejero, ¿en qué tiempo se dio? Cuando todavía podía uno cantar o podía andar más o menos hace 6 o 7 años en la ciudad, a eso de las 10, 12, 2 de la mañana, y llegaba un policía con una linterna y te decía: a ver, joven, ¿qué trae o qué lleva, no? Porque ahora, pues ahora ya mis últimas experiencias en la capital han sido ya ni siquiera la internita, sino es un garrote o algunas veces una pistola, ¿no?
Sí. Bueno, pues sí, eso, este, sí me tocó también. Como me tocó, este, de todo, man. De todo. Hasta tampones. Sí, pues estoy hablando hace 5 años, más o menos. 4 o 5 años. Y, este, y pues la violencia, ya había violencia. Ahorita puedo que haya más por la crisis, ¿no? Económica, que los desempleos, todos. Pero antes también había bastante violencia. Lo que pasa es que en la colonia donde yo vivía, pues ya me conocían.
¿Qué colonia era?
En la Cuauhtémoc.
En la Cuauhtémoc.
Ya venía. Iba yo acá con unas 16, este, Gracielas, este, retumbándome en el subconsciente. Sí. No, pero sí, no, a mí me tocaron, me asaltaron bastantes, hasta con picayelos nos pidieron a carros, zampones, ¿no? Sí. Bajarme todo, armónica, sin respetar.
Nada de nada, ¿no?
Nada de nada.
Pues sí, eso es realmente eso.
Fueron de las experiencias nefastas que dicen, no, pues aquí está canijo, man, mejor este. Lo busco por otro lado.
O como dicen,
salí vivo, ¿eh?
Con la presión, entre más presión, más, sí, más se crece uno, ¿no? También uno no abandona la lucha, ¿no?
Sí.
Eso sí.
No, y también pues estaba obligado, ¿no? Porque pues económicamente tenía que sobrevivir, ¿no?
Bien, pues, ¿qué te parece otra canción, Ticho? ¿O algo que decir al respecto?
Mejor seguimos comentando después de que Rodrigo nos cante. ¿Qué nos vas a cantar ahora?
¿Qué nos vas a cantar ahora, Rodrigo?
A ver. Esta canción se va a llamar Vieja Ciudad de Hierro. Retomando un poquito así de lo que estábamos platicando.
Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho, por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin ver has albergado, el otoño para ti llegó forzado. Ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio. Ha volado como un ave sin aliento, se ha marchado lejos. Tu limpieza clara y en tu par de espejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan. Yo ya no brillo más. Capital de mil formas, de bellezas que se pierden entre el polvo, de tus carros, de tus fábricas y gentes que se asignan y tu muerte no la sienten. ¿Qué harás con la violencia de tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales convertidos en veloces ejes viales? Ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio. Ha volado como una ave sin aliento, se ha marchado lejos. Tu sonrisa clara y en tus azulejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan más. Y ahora no brillan más. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad.
Nos despedimos. Te invitamos a escuchar todos los jueves a las 3 de la tarde en la repetición de este programa aquí en la Que Huelga Radio.
El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha, la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime, Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga radio, radio libre social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupa.